A partir de las 5 de la tarde, nueva sesión de conferencias en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián y en el Paraninfo de la UPV de Bilbao, en esta ocasión también, en el marco del Festival de Ciencia Passion for Knowledge, Quantum 13. En Donostia estarán el físico José Ignacio Latorre, el premio Nobel de Química Aaron Schiachenover, que presenta la reconferencia titulada La revolución de la medicina personalizada, y a las 6:30 tomará la palabra el neurobiólogo Rafael Juste, uno de los científicos más importantes de 2013 según la revista Nature y uno de los promotores del plan respaldado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para crear un completo mapa del cerebro. Un proyecto que cuenta con una dotación de 100 millones de dólares en fondos públicos. Rafael Juste ha sido entrevistado esta mañana en Boulevard por Dani Álvarez. Preguntado por este ambicioso proyecto, tan importante de cara al futuro de la medicina como el proyecto Genoma, Juste decía lo siguiente.
Esto tiene tres consecuencias importantes. La primera es científica, entender cómo funciona el sistema nervioso, que como decías bien es casi la última parte del cuerpo que no entendemos y es además la más importante porque esta es la que nos hace humanos. Nosotros somos animales definidos por nuestras actividades mentales y esas actividades mentales no surgen de la magia, sino surgen de la actividad cerebral. Entonces, si entendemos el cerebro, podremos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego, la segunda consecuencia son consecuencias clínicas para ayudar a diagnosticar y curar enfermedades mentales y muchas enfermedades neurológicas. Y la tercera consecuencia podrían ser consecuencias económicas. El desarrollo de nuevas tecnologías siempre en la historia de la humanidad da lugar al se abran campos nuevos de la industria y de la economía que repercutan después en el progreso del futuro.
Lo que no oculta Rafael Juste es que este tipo de investigación puede provocar conflictos éticos.
Lo planteará y esto lo vemos venir y por eso hemos pedido que estos proyectos estén supervisados por comités éticos, legales, con representación de la sociedad y de la ciudadanía, ¿no? Porque igual que todas las tecnologías, siempre que se desarrolla una tecnología en la humanidad, se puede utilizar para razones humanitarias o para razones negativas, ¿no? Entonces tenemos ya la experiencia de otras generaciones que han generalizado tecnologías científicamente muy potentes que se han mal utilizado y por eso es necesario que esto desde el comienzo esté vaya bien enfocado y se utilice para curar a los pacientes, que es para lo que lo necesitamos, y no para manipular la actividad de la gente. Los pensamientos surgen de la actividad neuronal. Como te digo, no hay magia. Está ahí, todo ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo no sabemos la relación entre la actividad neuronal y los pensamientos, pero en algún momento se entenderá esta relación. Y en el momento que se entienda esta relación, yo creo que se podrá leer o descifrar el pensamiento desde la actividad neuronal. Y esto se hará primero en animales y evidentemente en personas. Y como te digo, es una cosa que atenta a la privacidad del ser humano y por esa misma razón, igual que hay reglas y leyes sobre la privacidad de datos genéticos, habrá reglas y éticas y leyes sobre la privacidad de datos neuronales, ¿no?
Bueno, podríamos entender, por ejemplo, a una persona que quizás se encuentra en coma o a un bebé.
Exacto.
Con quienes no nos podemos comunicar.
Sí, yo creo que sí. Se podrá un poco ver por dónde van los tiros en estas personas que desgraciadamente no pueden comunicarse, ¿no? Y se podrán acceder también en muchos pacientes a estas zonas de cerebro que están aisladas, ¿no? Uh-huh.
La administración Obama ha decidido que este proyecto de creación de un mapa del cerebro sea la estrella de su inversión en ciencia en los próximos años. Una inversión, como explica Juste, para toda la humanidad.
Nosotros no tratamos con el presidente directamente, sino con su equipo de ciencia y tecnología, que por cierto son gente de primera en lo técnico y en lo personal, ¿no? Y con estos estuvimos reunidos 5 veces distintas en la Casa Blanca y tuvimos muchas conversaciones, pero si puedo resumirlo en una frase, yo te aseguro que la única el interés que tenían ellos, que tienen ellos detrás de apoyar este proyecto, es la ayuda a la humanidad. Nos pidieron expresamente que pensásemos el diseño de este proyecto como una cuestión histórica que ayudase a toda la humanidad a entendernos a nosotros mismos y a curar las enfermedades mentales. La reunión clave, que la tuvimos en agosto del año pasado, fue la misma semana que consiguieron aterrizar el rover en Marte. Y en esta reunión tenían un modelo del rover en la mesilla al lado de donde estábamos reunidos, y empezó la reunión con el director de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca diciendo: esta ha sido una buena semana para nosotros, hemos puesto este trasto en Marte, refiriéndose al rover. Y dice: vamos a atacar el cerebro ahora. ¿Por qué no se entiende el cerebro? ¿Qué es lo que hace falta? No puede ser más difícil que poner esta cosa en Marte.
Y de su paso por este festival, lo que ha podido ver en el primer día resalta lo siguiente.
El Passions for Knowledge me queda impresionado, ¿no? Porque esto me ha demostrado directamente un apoyo social institucional a la ciencia, por lo menos en Euskadi, de primer nivel. Estaba el Lendakari Urkullu, el rector de la universidad, Echenique, y el teatro Reina Victoria en San Sebastián abarrotado. O sea, yo creo que con instituciones, la prensa, la sociedad detrás, apoyando a la ciencia, yo creo que esto es una buena señal, por lo menos aquí, que está bastante vibrante la cosa, ¿no? Entonces, espero que esto sea un modelo para otras partes del Estado, porque se necesita precisamente este apoyo social. Es como lo comentaba ayer un conferenciante, que para criar científicos se necesita el apoyo de toda una sociedad, una comunidad, ¿no? Uh-huh. Y los científicos que criemos hoy tienen la llave de nuestro futuro.
A las 7 de la tarde, una gran dama de la ciencia, la astrofísica Jocelyn Bell Burnell, dará una conferencia en el Paraninfo de la UPV, en Abando Ibarra, en esta ocasión en Bilbao. Una conferencia sobre agujeros negros. ¿Contamos con alguna evidencia clara de su existencia? ¿Qué son los agujeros negros, pero qué son también los agujeros blancos y los agujeros de gusano? Esta conferencia repasará todas estas cuestiones y bueno, todo lo que se puede saber ahora mismo sobre estos temas de astrofísica. Como decíamos, con la astrofísica Jocelyn Bell Burnell, que estará a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la UPV en Bilbao. En todos los casos, se trata de conferencias abiertas al público, pero todavía hay más, porque hoy se estrena Naucas Quantum. Haciendo su debut en Naucas Quantum, encontramos a la física Laura Morrón, autora del blog Los Mundos de Brana y una de las últimas adhesiones a esta plataforma de divulgación científica online, a la plataforma Naucas. Hola Laura, buenas tardes.
Hola, Rachel León.
Entre las 7:30 y las 8:30 vas a compartir escenario con divulgadores como Pera Estupiñá, el meteorólogo José Miguel Viñas, el astrofísico Javier Armentia del Planetario de Pamplona. En fin, el formato, como siempre en los eventos Naucas, charlas de 10 minutos. Un mundo súper es el título de tu charla. Bueno, ofrécenos un pequeño adelanto, aunque con esto del mundo súper me da que ya nos has dado alguna pista.
Sí, bueno, ya. Si uno tiene en cuenta que quantum, ¿no? Y super, pues sí es. Claro, puedo decir que no salga ningún hombre en calzoncillos por fuera, eso no. Uh-huh. Tiene que ver con la cuántica y es como un fenómeno cuántico, pero a nivel macroscópico. Siempre se dice que la cuántica es la física del mundo pequeño.
Sí.
Pues hoy vamos a ver eso, ¿no? Algo que hace la cuántica que tiene pues repercusión a nivel macroscópico, es decir, que nosotros podemos comprobar este efecto.
Tendrán que ir nuestros oyentes a ver al Teatro Victoria Eugenia estas charlas que se van a desarrollar entre las 7:30 y las 8:30 y que son, por así decirlo, el colofón de las conferencias que han dado los científicos que se reúnen en este festival, Pasión por el Conocimiento, Quantum 13. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, de tu labor como divulgadora, Laura. En tu blog Los Mundos de Brana, pues tienes una frase que a mí me ha gustado mucho, que es que la dijo la Lisa Randall, y es algo así como que la física es mucho más creativa y divertida de lo que la gente reconoce.
Sí,
quizás. Porque por desconocida, o ¿por qué crees tú que la gente piensa que la física es un rollo aburrido?
Yo creo que también hace mucho quizá los temarios, ¿no? O como un profesor a veces la puede dar o no. Esto no es culpabilizar a los profesores para nada. Es simplemente, claro, hay unos conocimientos básicos que se tienen que saber y quizá al principio son un poquito más antipáticos de asimilar que no lo todo lo que hay detrás, ¿no? Y que quizá si la gente pudiera ver más la parte creativa, puede que a veces asusten un poco las fórmulas o, ¿sabes? Esta cuántica, uy, qué difícil debe ser, y en cambio se puede explicar de una manera mucho más sencilla y que se quede la gente con la idea, y es increíble, ¿no? Es muy divertido porque te lo explica o le intenta explicar todo. Y si no lo explica, pues aún más divertido porque hay que seguir buscando. Uh-huh. O sea, esto depende, ¿no? También hay profesores que están haciendo una labor increíble, ¿no? No sé, Javier Panadero, que hace los experimentos y eso, y también como profesor, pues eso yo creo que es el camino. Ajá. Hacer experimentos, los niños, ¿no? Que también la física se toca y además se entiende lo que está pasando.
En el caso de la física cuántica, a veces la forma de acercarla al público en general es poner de manifiesto un componente que es, yo diría que casi mágico, ¿no? Porque sí, todo lo que tiene a nivel todo lo que tiene lugar a nivel atómico parece cosa de magia.
Sí, sobre todo por eso recalcar que siendo ciencia es muy chulo, ¿sabes? Porque el peligro de la cuántica es que precisamente este comportamiento mágico que tiene hace que mucha gente la haya utilizado para vender cosas que no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Es que la idea es que la gente entienda que la ciencia es mucho más increíble que cualquier paparrucha que se puedan inventar, ¿no? Que es la ciencia lo que es tan interesante, que son resultados que realmente se ven y se está pues investigando en ello.
Claro. Es que el apellido cuántico se pone a detergentes. Yo lo he visto incluso en sartenes, sí, ¿no? Sí. Sartenes cuánticas. Y dices, uy, ¿de qué estarán hechas, por Dios?
Claro, además es muy bonito, ¿no? Porque como nadie tiene por qué saber de qué se trata, pues claro, usan esto, nadie puede preguntar porque no lo saben y queda súper físico y muy bien. Y con eso ya están vendiendo la moto. Claro, no, es por eso que es muy interesante esto, ¿no? El quantum, y que se haga también a todos los niveles, que la cuántica entre en la gente de otra manera, que vean lo interesante que es, pero no como algo críptico o extraño, no, que es divertido que sea tan extraño. Sí. Y que quizá ni siquiera nosotros los físicos sabemos el porqué, la utilizamos y funciona estupendamente, pero bueno, que no pasa nada por no saber, siempre que se quiera buscar el porqué, ¿no? Sí, que sí. Es como un camino, una aventura, algo divertido.
Bueno, vosotros vais a poner además la nota más accesible o divertida después de las conferencias de premios Nobel, premios Príncipe de Asturias, en fin, de reputados científicos a nivel internacional. Luego llegáis vosotros y bueno, pues hacéis divulgación pura y dura ya, y con mucho sentido del humor también, siempre que es posible. Con lo cual eso ya es bajar un poquito más a nivel de pie de calle.
Sí, sí, y atraer a la gente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por cierto, ¿cómo ves en general el panorama de la divulgación científica en este país?
Yo desde donde estoy, la verdad es que creo que la oferta tiene una calidad increíble. Yo digo en serio, lo que pasa es que yo creo que hay veces que la gente no está conectada a esta oferta, no llega a la oferta. Quizás si hubiera medios no mayores, como la televisión o así, que también se hiciera un poco de acercamiento a todo lo que hay. Pero bueno, tampoco soy alarmista, porque lo que es cierto es que cada vez se consume más divulgación a través de Internet, y es allí donde hay muy buena divulgación. Uh-huh. Con lo cual, pero sí que si en la televisión, sobre todo, ¿no? Que mucha gente ve la televisión, pues si hiciesen un mayor acercamiento estaría muy bien. Sí. Y vosotros aquí, hombre, la verdad es que es un lujo un programa como este de ciencia. Y por la tarde, esto en otros sitios ya te digo yo que no se ve, ¿no? Ni, no es ni, vamos, ni un sueño.
Y ya que has mencionado Internet, que desde luego ha revolucionado todo este mundillo de la divulgación, sí. Y ahí está el ejemplo de Naucas, cuéntanos, ¿qué es lo que haces en Los Mundos de Verana, en tu blog?
Pues a mí, la verdad, me gusta mucho la historia de la física, entonces muchas veces pues está vinculado algo que me apetezca contar de física, porque es verdad, tampoco, ¿no? Y si hay una historia o una persona que está relacionada, siempre he pensado que hay veces que nos da la sensación que las fórmulas nacen en la pizarra, ¿no? En cambio, si vemos quién las hizo, cómo las hizo, igual las dificultades que tuvo esa persona para llegar a hacer eso, pues puedes entender mejor el problema. Pero bueno, por una parte historia, pero por otra sí creo, ¿sabes? También hice una de computación cuántica, si hay algo que me apetece explicar un poco, intentar pues ser como una revista, un suplemento, que alguien pueda a un rinconcito encontrar cosas sobre física, variadas, no actualidad, porque en eso ya hay blogs que son, la verdad, buenísimos, ¿vale? Sino a un nivel general, pues cosas que me sorprendan o que me parezcan interesantes de física.
Decíamos que eres una de las últimas adhesiones a la plataforma Naucas, en la que, sí, por cierto, no vemos demasiadas chicas. Llama la atención la escasa presencia femenina en estos eventos. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres? Porque mujeres científicas hay muchísimas en universidades y en centros tecnológicos.
Sí, lo que pasa es que yo creo que esto ya es una cuestión social, no, ¿sabes? No de Naucas. Es verdad que hay menos divulgadoras, pero es que yo, por ejemplo, y créeme que tampoco me lo había planteado, así que salió y tal, pero porque yo, no sé, personalmente siempre se me ha tratado como divulgador, como persona que divulga, ¿sabes? Sí. Ni mujer ni hombre, quiero decir, yo quise hacer un blog, lo hice y contactaron conmigo. No, pero sí que si miras en general el panorama, sí que hay menos. Lo que pasa es que eso yo creo que ya es que trasciende, ¿no? Quizá habría que potenciar más eso ya desde jóvenes, pero es cierto que a nivel social hay menos divulgadoras que divulgadores. Pero ahí sí que no te sé decir cuál es la solución, ¿no? Pero sí que es verdad que pasa.
Bueno.
Ahora, claro, luego, como hay menos, pues se reflejan menos en los eventos. Pero vamos, que yo creo que, al menos en el caso de Naucas, lo que cogen es gente que les guste como divulga, no mirando si es mujer o si es hombre. Vamos, creo yo, ¿eh?
Bien, bien. Bueno, pues entre las 7:30 y las 8:30 tenemos a Laura Morrón, junto con Pérez Tupiñá, José Miguel Viñas, Javier Armente y otros más, dando esas charlas de 10 minutos, fieles al formato ya tradicional en Naucas, que van a acercar no solo la física y la física cuántica al público del Teatro Victoria Eugenia, sino también otros temas, sobre meteorología, por ejemplo, sobre sexo, en el caso de Pérez Tupiñá, en fin, temas como siempre interesantes y muy cercanos, para que nadie pueda perderse ni media palabra. Pues nada, Laura, gracias por habernos adelantado un poco tu charla y que vaya muy bien esta tarde, que es tu debut, ¿no?
Es mi debut, sí.
Pues nada, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias. Adiós, Eva.